Onda Expansiva, Radio Libre desde Burgos.
Hijos de la rebeldía,
de la rebeldía.
Extendiendo la revuelta en las ondas.
Hijos de la rebeldía.
Y se termina y dice, la gente me dice que yo soy rebelde, porque yo digo lo que pienso y hago lo que digo, y sigo obstinado como ganado, pensando cómo hay que hacer para cambiar algo. Por ejemplo, que haya suficiente pega. Por ejemplo, que hayan casas que no se lluevan. Por ejemplo, que hayan bibliotecas en la pobla. Ese tipo de cuestiones, ¿cachai? Pero por eso me dicen que ando puro escapando. Dicen que ya los tiempos van cambiando y queda atrás todo lo que signifique conflicto. Mejor preocúpate si el colo perdió el invicto, o tal vez si ya encontraron al matute. Me dicen que la vida es corta, que la disfrute. Ajá, ahí está la wea. ¿Verdad que los pobres tienen tiempo para sentarse y descansar? Te cuento la firme, nadie escoge esto, la vida me obliga. Por eso yo protesto, por eso yo molesto. Y hago esta canción, esta es la explicación de mi transformación.
Un nuevo programa más de esta nuestra radio, Onda Expansiva, que emite a través de internet y que ya casi son 2 años en los que llevamos tratando de transmitir conciencia crítica a través de la red, a través de los canales que ofrecen las nuevas tecnologías. Y hoy vamos a realizar un programa en el que vamos a tratar de analizar algunos aspectos de nuestra historia, de la historia de la oposición al régimen franquista, la oposición libertaria, y para ello contamos al otro lado del teléfono, en el Reino Unido, con el compañero Stuart Christie. Tengo aquí en las manos el libro de memorias que Stuart ha escrito referido a los hechos que hoy vamos a tratar. En el verano del 64, un joven de apenas 18 años recién cumplidos, un anarquista escocés, viaja a España con una carga de explosivos escondidas bajo su ropa y con una misión: participar en una acción contra el caudillo, contra Franco. Hola, muy buenas, Stuart.
Hola, muy buenas tardes.
Muy buenas. ¿Qué tal te encuentras?
Bien, bien. Y es bueno escucharos.
Muy bien, pues lo mismo puedo decir, por lo menos por mi parte. Lo que me gustaría preguntarte, Stuart, para empezar nuestra entrevista, es ¿qué hace que un joven de apenas 18 años sienta este interés por las ideas anarquistas y decida participar en una acción contra Franco?
Pues, bueno, hay que recordar que en los años, desde el mediados de los 50, hubo una generación de jóvenes muy politizados y radicalizados por lo que estaba pasando en el mundo, a resulta de las expectaciones democráticas que como consecuencia de la guerra mundial contra el fascismo y en pro de la democracia. También resulta de la Guerra Fría, Hungría en el 56, la Revolución Cubana en el 59, las aventuras imperialistas yanqui y soviética en América del Sur, África, Europa y del Este y en Asia. En particular, para nosotros hubo la buena posibilidad de una guerra nuclear entre los estados más poderosos del mundo. Y hablo aquí del crisis cubano de 62, que era una situación horrorosa, que demostró muy claramente que éramos casi totalmente impotentes políticamente. Y todo esto contribuía a nuestra radicalización. De todos modos, en Escocia en particular, donde yo nací, hubo una conciencia, una sensibilización muy particular sobre la Revolución Española y la Guerra Civil de 36-39. En la región en que yo crecí, Glasgow y sus alrededores, hubo muchos escoceses, mineros, obreros de todas clases, quienes se habían solidarizado con el pueblo español cuando levantó los militares y fascistas el 18 y 19 de julio de 1936. Hubo muchos que se fueron a España para afiliarse con las milicias obreras y luego con las brigadas internacionales. O sea, la España franquista para mí y para muchos otros siempre fue una cicatriz moral de que éramos muy conscientes. También pasando los años de mi adolescencia en un ambiente radical en que conocí a muchos anarquistas, comunistas, socialistas, incluyendo algunos que había luchado en España, a mí me movían mucho las ideas y la historia libertaria. Y recuerdo muy claramente, en el enero del año 60, escuchando a los programas de rock and roll del Radio Luxemburg, siendo muy movido cuando anunciaron la muerte de Francisco Sabatello Parte, el Kiko, en una emboscada con la Guardia Civil. Y de todos modos, lo que me decidió a ofrecer mis servicios a la organización específica de la Resistencia Libertaria Española, Defensa Interior, fue la ejecución por Garrote y Fil en el agosto de 63 de los dos jóvenes anarquistas, Joaquín Delgado y Francisco Granado. La resulta fue mi arresto en Madrid por la Brigada Político-Social un año después, casi en el aniversario de su ejecución.
Efectivamente. Como bien comentas, Stuart, la ejecución de los compañeros Francisco Granado y Joaquín Delgado, uno de los programas que hemos abordado en su día, tuvimos la oportunidad de hablar con Octavio Alberola, también con Antonio Martín, y ya que lo comentas, ¿cómo fue tu experiencia? ¿Cómo viste el exilio español libertario que se encontraba en Francia, donde conociste a todas estas personas?
Pues creo que en el año 64 yo acababa de cumplir 18 años, en el julio, y me arrestaron en los principios de agosto. O sea que no estaba muy al corriente de las tensiones y divisiones internas que existían dentro del movimiento libertario español en el exilio, particularmente con gente como Federico Monseni, Germinales Glías y Vicente Yanzola, quienes fueron muy opuestos a la acción armada contra la dictadura, no por razones estratégicos, sino, creo yo, por interés propio. Acciones armadas como aquellos organizados por los militantes como Cipriano Mera, José Pascual, García Oliver, Octavio Alberola, Luis Andrés Edo, y los otros militantes de las Juventudes Libertarias Internacionales, les había comprometido seriamente con las autoridades francesas, con quienes desde hace casi dos décadas se habían llegado a un acuerdo para no crear problemas ni domésticos ni internacionales. Y también, como yo, faltaba mucho sofisticación en aquel tiempo, no estaba consciente de las relaciones maquiavélicas que existían entre las policías secretas de los países tan llamados democráticos y la policía secreta franquista, especialmente tratando del quid pro quo que existía para la represión mutual de la organización Armée Secrète Française, el OAS, en España, por la Brigada Social, en cambio por la represión en Francia de la organización anarquista Defensa Interior. La mayoría de los atentados contra De Gaulle fueron organizados por franceses y pieds noirs, derechistas y fascistas de Madrid, mientras los atentados contra Franco fueron organizados en París por los anarquistas. De todos modos, yo era un inocente en todo eso.
así cuando empiezo a sonreír. Oigo aquella extraña voz hundida en mi cerebro. Estando acostumbrado como estoy a ese extraño déjà vu sonándome en estéreo.
Vuelvo a entrar, es por mi creo que me obliga.
Una de las veces que hemos podido verte en la televisión española es con motivo de la emisión hace ya tiempo del documental Objetivo Matar a Franco. En él comentabas que quizás tu detención en Madrid tuvo que ver o estuvo relacionada con una delación. ¿Nos podías hablar un poco de ello, Stuart?
Perdón. Sin duda fue una delación. Pero lo que aún no sé es que si la caída de mi compañero Fernando Carballo Blanco y yo fue resulta de un infiltrado de la Dirección General de Seguridad o un confidente traidor de la CNT o FIL, algún compañero comprometido por la Brigada Social, Scotland Yard o los servicios franceses. Pero desde luego hubo varios confidentes en la Brigada Social quienes identidades ya se sabe, en particular Jacinto Guerrero Lucas, quien estaba profundamente implicado en la caída de Delgado y Granados, los dos compañeros inocentes garrotados por los franquistas en el 63. Otro fue Inocencio Martínez, implicado en el arresto de Luis Andrés Edo en el 66, cuando eran preparando el secuestro del jefe del Estado Militar norteamericano en España, Norman Gillette. Y más tarde, en el mayo del 64, fue Inocencio Martínez quien traicionó los compañeros del GARI, quienes habían raptado el banquero franquista Baltasar Suárez. Me imagino que habrían otros agentes de influencia, gente de alta posición en la CNT de Toulouse, por ejemplo, gente comprometida por algo en su pasado y cooptado por los servicios especiales franceses, pero de eso al momento no tengo pruebas, solamente sospechos fuertes.
Como hemos comentado también, Octavio Alberola, cuando tuvimos la oportunidad de hablar con él, nos planteaba esta posibilidad, más que cierta, de que quizás Jacinto Guerrero Lucas fuese en realidad uno de los colaboradores de la policía secreta franquista, e incluso el propio Inocencio Martínez. Y ya que lo comentamos, Stuart, ¿cómo se vive una detención o cómo viviste tu detención por parte de la Brigada Político-Social?
Bueno, siendo extranjero, con los ojos de la prensa del mundo enfocado en mi caso, no me podían tratar muy mal. Me dieron algunas bofetadas, claro, pero fue más psicológico. Lo peor, mucho peor, fue lo que hicieron al compañero Carballo Blanco, cuya tortura me forzaron a mirar a través de un espejo de un lado. La manera de su interrogación habría sido lo mismo a lo que pasó a cientos de miles de otros antifranquistas, quienes tenían la mala fortuna al pasar por las manos de la Brigada Social en los despachos y los sótanos de la Dirección General de Seguridad en la Puerta del Sol. Hay que notar también que ninguno de los criminales de la Brigada Social ni la Dirección General de Seguridad han sido ajusticiados, como pasó con muchos del Gestapo en Nuremberg después de la Segunda Guerra Mundial.
Inmediatamente después de tu detención, eres conducido a la prisión de Carabanchel. ¿Cómo fue tu relación con el resto de los presos sociales? Porque como bien tú comentas, apenas tenías 18 años.
Pues para mí los años en Carabanchel y en el penitenciario de Alcalá de Henares los aprovecharon para educarme políticamente, culturalmente y socialmente. Eran para mí años enormemente útiles y interesantes, mucho mejor que una educación universitaria. ¿En qué otro sitio del mundo era posible, por ejemplo, encontrar gente tan diversa y tan interesante y tan bueno y tan malo también, tiene que decir, especialmente durante los años aquellos de 64 hasta el 67? Claro, como en todos sitios, hubo también mucha gentuza y gente banal, pero era una experiencia muy rica y tengo que decir que la mayoría de la gente que conocí entonces eran simpáticos y interesantes. Había también muchos académicos y gente literario, educado y estimulante. Hay que recordar también que en la España franquista la cárcel fue el único sitio donde se podía charlar y debatir abiertamente sobre temas políticas y sociales sin temor de ser arrestados y encarcelados. Yo tenía mucha buena relación con todos los presos, ambos los comunes y los políticos.
Suave escalofrío en la piel, toboganes de calor, es otro plasma.
Continuamos nuestro programa con Stuart Christie, este anarquista libertario de origen escocés, que nos está comentando cómo fue su experiencia, cómo vivió su experiencia en la cárcel de Carabanchel una vez que fue detenido por los agentes de la Brigada Político-Social. Nos ha estado comentando que su relación con los presos sociales fue una relación enriquecedora, no fue tan buena quizás con los líderes del Partido Comunista y de las comisiones obreras, con quien también tuviste la oportunidad de compartir encarcelamiento fue con los libertarios Luis Andrés Sedo y Cañete, que según podemos leer en tu libro de memorias eran personas con un humor bastante particular. Yo no sé si nos puedes hablar de todo esto, Stuart.
Y bueno, yo compartí una celda con Edo y también luego con Antonio Cañete. Y era, Cañete en particular era un muy bromista. Y un caso particular fue una broma empezada por Cañete. Y Antonio Cañete era uno del grupo de Primero de Mayo, que se habían venido a Madrid para secuestrar al embajador norteamericano en España, Ángel Biddle Duke, y el contraalmirante norteamericano Norman Gillett. Y Cañete también, durante la guerra civil, había pertenecido a los Hijos de la Noche, que era un grupo de acción que operaba detrás de las líneas fascistas, y como decía, era muy bromista, pero a él no le gustó ser víctima de las bromas, solamente el autor. Y a veces sus bromas podían ser más crueles que divertidas. Pero en este caso lo que pasó fue que un día me traía una taza de té por la mañana en la celda con dos cucharadas largas de sal en vez de azúcar. Y yo tomé un trago largo sin pensar y, claro, empecé inmediatamente a vomitar. Y el compañero Luis Andrés Edo, que estaba al lado de nosotros, y él también creo que se había enterado de la broma, él inmediatamente sufrió un ataque enorme de risa con Cañete, los dos, y casi se mearon de risa a mis contorsiones y escupitajos. Pues bueno, después de eso me fui a la cocina para beber agua y prepararme otro desayuno, pero el Cañete, muy sospechoso, me seguía pensando que guardaba algo en la manga, y claro, tenía razón. Pues le expliqué a Cañete que íbamos a gastarle una broma a Edo y preparé una taza de cacao en y 6 tabletas de laxante de la farmacia, que yo era practicante en la cárcel. Y también una píldora de permanganato potasco. Y Cañete salió de la cocina riendo entre dientes. Y mientras se calentaba la leche, volví yo a la celda y cuchicheé a Edo que se le iba a devolver a Cañete. Saqué un cigarrillo de un paquete de celtas, extraje con cuidado la mitad del tabaco y lo llené de cabezas de cerilla y lo metió otra vez en el paquete y después fui a buscar el cacao. Edo, mientras tanto, trataba de contener su risa cuando entró Cañete en la celda y se sentó al borde de su cama. Los dos se sonrían pensando en la broma que se iba a gastar a mutuamente. Y cuando Edo se le llevó a los labios el bebaje saturado de laxante, a Cañete le inmediatamente ofrecí el cigarrillo explosivo que asomaba del paquete. Él tenía la guardia baja y los ojos fijos como un halcón en la presunta víctima, temiendo perderse un instante del mal trago de Edo. Cogió el cigarrillo y se lo puso en los labios sin una sospecha, y yo se lo encendí muy como amablemente. Y ambos se vigilaban de cerca, esperando el momento de la verdad. Hubris y Némesis juntos en el mismo sitio y al mismo tiempo. Cañete tenía la manía siempre de elevar el pitillo muy afectadamente y con una floritura antes de dar una calada. Y el cigarrillo explotó en cuanto llegó a su boca y pegó un salto casi de un metro y cayó de la cama. Edo, entre tanto, había terminado su cacao y estaba llorando de risa cuando los laxantes se hicieron efecto y tuvo que correr inmediatamente al water, donde pasó casi todo el resto del día. Que su orina se volviese azul por el permanganato potásico. Y los dos hizo una día memorable para él y para Cañete. Pero para complicar asuntos, el momento en que explotó el cigarrillo, un preso etara apareció en la puerta y, como natural, él se rompió de rir a ver lo que estaba pasando. Pero a Cañete no le gustaba ser la víctima de bromas ajenas y lo tenía metido en la cabeza por alguna razón que fue el vasco que tenía algo que ver y así se decidió devolvérsela. Y su venganza fue sencilla y rápida. A la mañana siguiente, temprano, se levantó, llené un bareño con agua helada, fui a la celda del vasco justo después del primer recuento y se lo vació encima de él, que aún dormía en la cama. No, Cañete no se olvidaba nunca.
Esto es más que una broma, es bastante cruel esta última actividad, pero de alguna manera pone de manifiesto que dentro de la cárcel, pues entre vosotros pudisteis entablar una buena relación y conseguir que aquella reclusión forzosa fuera menos dura.
Sí, bueno, sí, hay que buscar maneras de pasar el tiempo y disfrutarse también.
Y permítame que te diga, Stuart, es envidiable tu dominio del castellano. Nos comentabas a través del correo que quizás ya tu dominio del español, del castellano, no era tanto como en el pasado, pero permítame que te comente que el manejo de la lengua es verdaderamente envidiable, ¿eh?
Sí, bueno, hace tiempo que lo practico, ¿eh?
Muy bien. Y ya para finalizar, Stuart, si nos puedes contar también tu experiencia detenido por la policía británica en relación con el caso de la Angry Brigade.
Pues cuando volví a Gran Bretaña a finales del año 67, los servicios de contrainteligencia británicos, el MI5 y Special Branch, que era la policía secreta inglesa, se convencieron que yo sería responsable de introducir el concepto de la guerrilla urbana a Inglaterra, a Bretaña. Y unos pocos meses, 2 meses creo que fue, después de mi vuelta, se encontraron una bomba cohete en una frontera opuesto la embajada griega en Londres. Eso fue después del golpe de los coroneles en el 67. Y claro, intentaron poner la culpa a mí. Y unas semanas después de eso, hubo una serie de atentados contra centros norteamericanos y franquistas a través de Europa, incluyendo en Londres. Y estas acciones coordinadas fueron la obra del grupo Primero de Mayo, que fue el sucesor organización a defensa interior. Y esas eran acciones muy dramáticas y efectivas en términos de propaganda contra la guerra norteamericana en Vietnam y contra el turismo español dirigido contra el franquismo. Pero también esas acciones eran los primeros en lo que decía luego la policía británica. Fue la conspiración anarquista conocida como el Angry Brigade. Pero lo interesante sobre esta última acción, que fue en febrero de 68, creo, que la policía secreta inglesa se hicieron una redada en mi apartamento antes del hecho. Eso es decir, que sabían de antemano lo que iba a suceder. Y me imagino que eso fue a resulta de una delación por otro confidente, posiblemente Inocencio Martínez. De todos modos, tenía mi apartamento bajo observación hasta la mañana de las acciones mismas. Pero después de las explosiones, la policía se desaparecieron de mi calle. Pero no desaparecieron por mucho y me siguieron muy estrechamente durante más de 3 años como sospechoso número uno en el caso que decía que fue conocido como el Angry Brigade, que desde luego incorporó las acciones internacionales del grupo Primero de Mayo y después el GARI, hasta que finalmente me arrestaron en el año 70-71, acusado de ser miembro de la conjuración Angry Brigade. Y nuestro juicio, que duró más de 6 meses, fue en su tiempo el más largo de la historia judicial inglesa. Al final, el jurado me encontraron muy non culpable y me soltaron. Porque aparte de la simpatía del jurado por lo de España, en particular creo, era claro que la policía había planteado la evidencia en el caso mío. Pero a 4 de los compañeros lo condenaron a 10 años de cárcel. Y después del juicio, cuando salí de la cárcel, intenté seguir mi trabajo como traductor y editor de libros, revistas y periódicos libertarios, pero dentro de poco tenía que moverme de Londres, dado que era muy claro que si seguía viviendo allí sería demasiado peligroso. Pero eso fue lo que me avisó un oficial del Special Branch después del rapto de Baltasar Suárez, en que la policía francesa intentaron implicarme. Marchamos entonces de Londres al norte de Inglaterra, a Huddersfield, y quedamos allí por un par de años hasta que estalló otras bombas y otras acciones relacionadas con lo que después se conocí como el caso Persons Unknown. Y en el año 76 teníamos que marcharnos otra vez, esta vez a las Islas Orcadias, en el norte de Escocia, donde no había ni policía ni crimen, pero eso ya es otra historia muy larga.
Sí. Perdón, que sería ya motivo de otro programa, y de otras aventuras radiofónicas. Me gustaría agradecerte que hayas podido colaborar con nuestro programa. Muchas gracias, Stuart. Ha sido verdaderamente una emisión interesante. Hemos tenido la oportunidad de conocer en primera persona cómo se desarrollaron algunos de los episodios más interesantes de la resistencia antifranquista. Y muchas gracias por haber participado.
El placer es mío, ¿eh? Salud.
Salud.
¡Revuelta! Onda expansiva.
Abriendo brecha.
¡Adiós! Radio Libre desde Burgos.
¡Directa! El capitalismo ha constituido organizaciones por encima de los estados. Solo hay una fuerza capaz de acabar con estos organismos del capital. ¡Revuelta! ¡Conflicto!